Y nos vamos con Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Bueno, no muy bien. Nunca es divertido hablar de estos temas,
¿no? Pues no, no es divertido, pero siempre es bueno hablar contigo, eso sí. Y si ya vamos a hablar de esto, pues qué bueno que sea contigo, que eres siempre una voz amable para explicarnos esto sobre los famosos indicadores a los que volvemos una y otra vez. La última vez lo hicimos también por una nota que habían como reciclado algunos medios, pero siempre es buena oportunidad para hacer cortes de cómo estamos en la percepción en materia de corrupción y qué es lo nuevo, Eduardo.
Mira, Mario, creo que el dato que se presentó hace unas horas, el día de ayer, lo que muestra es lo que pues todos vivimos en el país, ¿no? Creo que lo que muestra es que el tema de corrupción está estancado, que seguimos con los mismos problemas, las mismas discusiones, las mismas acusaciones, los mismos ritos, y creo que si me preguntas con mucha sinceridad diré que más allá de la posición relativa de México, que te puedo decir, ¿no?, que baja un punto, pero baja un lugar, pierde un lugar, el verdadero estancamiento está en la conversación, Mario. Creo que llevamos pues desde hace una década discutiendo el problema como si el problema de la corrupción no hubiera cambiado. Y eso es lo que a mí me preocupa.
A ver, explícanos eso, Eduardo. ¿Qué es lo que cambió?
Mira, escuchando a Armando, los estudios que han hecho sobre violencia, seguridad, el tema de redes de macrocriminalidad que hoy operan en el territorio nacional, muchos de los especialistas que incluso acuden a tu espacio informativo, creo que si lo vemos en conjunto, nos salimos de un problema donde hay un funcionario que se robó dinero del presupuesto a un problema nuevo, donde se combinan redes de macrocriminalidad que son transnacionales, funcionarios públicos deshonestos, cifras que no son un moche, que no es la extorsión de un policía de tránsito, ¿no?, que te detiene arbitrariamente para sacarte dinero. Estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo en un contexto más complejo. ¿Qué tiene ese fenómeno? Creo que el huachicol fiscal, y subrayo fiscal, porque no me estoy refiriendo al robo de combustible, ¿no?, sino al aprovechar las redes de crimen organizado transnacionales, entrar en las aduanas, corromper a la Marina, ser capaces de desviar recursos que hubieran sido muy importantes en una situación financiera como la que está viviendo el país, en montos como 610 mil millones de pesos. Y tú eres experto en comunicación, tu equipo lo es. Cuando uno dice 610 mil millones de pesos, nos cuesta mucho trabajo dimensionarlo, ¿no? Porque estamos hablando de que solo en una operación que fue detectada hace unos años y que por fin se reconoció que existía el año pasado, se desviaron recursos que equivalen al presupuesto completo de Hidalgo, de Puebla, de la Ciudad de México, del Estado de México y de Tlaxcala. Ese es el tamaño del desfalco, ¿no? El presupuesto público de esas entidades más o menos ronda los 610 mil millones de pesos. Y se desviaron en una sola operación, ¿sí? Es 40 veces más grande que Segalmex, que el caso más grande que se conoció durante la administración del expresidente López Obrador. Pero lo delicado es que el tipo de operación ya no es que alguien desvió dinero del cajón y se hizo de un contrato adicional o que tuvo una adjudicación directa. Es que es una operación que requiere capacidad de coordinación nacional e internacional, que vincula a empresas de otros países. Por ejemplo, en el huachicol fiscal hay empresas estadounidenses, que tienes que corromper no solamente a funcionarios públicos mexicanos, sino no hubiera llegado la gasolina, claro, que llegó a México, claro, ¿no? Y que además nuestro aparato para procesar esto es un aparato pues muy limitado, porque se concibió para otro momento, ¿no? La próxima semana vamos a tener que hablar, no sé si en el programa, pero sí en muchos espacios, sobre la designación del Auditor Superior de la Federación.
No, pues aquí lo haremos, por favor, si nos lo permite,
pero fíjate,
Eduardo.
Con mucho gusto, pero fíjate, no importa quién sea el auditor, este tipo de fenómenos delictivos no se detectan con auditorías, ni se pueden enfrentar con auditorías o con secretarías anticorrupción.
¿Y entonces
cómo? Estamos hablando de otro. cambió la corrupción, ese es mi punto.
A ver, pero déjame detenerme, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque incluso yo te diría, a veces hasta los que nos interesa el tema como ciudadanos, como periodistas, estamos preocupados por el deterioro de las instituciones que teníamos, ¿no? O sea, la pérdida de acceso a información con el INAI, el desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la tragedia de lo que ocurrió con el Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero lo que tú nos estás diciendo de entrada es que, además de la discusión que pudiéramos tener sobre qué hicimos con nuestro sistema, lo que dices es que además de entrada ese sistema no era el que necesitábamos para la problemática que hoy tenemos.
Mira, déjame hacer un matiz, porque tú sabes que yo estuve involucrado directamente junto con muchos colegas y organizaciones civiles y empresariales y sociales en la construcción del sistema.
Así es, tú fuiste uno de los impulsores de ese modelo.
Es que eso fue hace una década. Uh-huh. Y lo que parecía necesario hace una década se hizo a contracorriente de lo que quería el gobierno, ¿no? Porque a ninguno de los funcionarios les gustó jamás que se evidenciara quién no daba resultados, quién estaba fallando, quién hacía su trabajo, quién no. No, es que pasó una década de dimes y diretes, de pequeñas controversias entre integrantes del CPC, ¿no? De descalificaciones cruzadas, y el mundo cambió, y vaya que cambió, Mario. Te digo, yo que te sigo regularmente en los medios, solamente entre enero 20 del año pasado y enero 20 de este, el escenario global cambió dramáticamente, ¿no? Y cosas que decíamos que eran imposibles ocurrieron el 2 de enero de este año, ¿no? Entrar a un país, extraer al jefe de Estado, llevárselo a una prisión en los Estados Unidos, acusado de una combinación de corrupción, terrorismo, ¿no? Me parece que no es que en su momento, hace una década, no fuera valioso el cambiar de enfoque, el meter, refrescar la discusión. Mi punto creo que es, y creo que va a ser un tema que vamos a tener que seguir discutiendo, es que esa conversación era para 2015, no para 2025. Y que la resistencia del aparato público, porque no es solamente un presidente o es el aparato, ¿no? Que no quiere que te metas, que no quiere que cambien las cosas porque están cómodos, porque tienen ingresos por 610 mil millones de pesos. Esa resistencia lo que hizo fue pues quitarnos la posibilidad de una conversación nueva, de evaluar mejor qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando, de entrarle al fondo del asunto. Seguimos discutiendo los márgenes, Mario, ¿no? Si las designaciones son buenas o son malas, caray, digo, ojalá haya una buena designación de un auditor superior. De verdad, lo creo, lo deseo. Ojalá sea una persona técnicamente sólida, relativamente independiente al poder político. No, hombre, me daría mucho gusto, pero el fenómeno ya cambió. Ese auditor no va a poder entrarle con las herramientas que tiene al tema de huachicol fiscal, como está ahorita planteado el problema,
¿no? Pues mira que llevamos muchos años hablando, Eduardo, y creo que esta es la vez que más me has dejado descorazonado, pero porque tienes toda la razón, y lo que me queda de sensación es que no estamos teniendo en el país las conversaciones que necesitamos tener. Fíjate, la semana pasada, ya no me acuerdo si fue la semana pasada o esta, estuvimos hablando con varios especialistas, con Luis Carlos Ugalde, con Ernesto Núñez, con Francisco Rivas, de cómo en la reforma electoral, por ejemplo, pues no estamos discutiendo el gran tema que es la infiltración del crimen organizado en la vida del país, la vida política del país, y la discusión es si son 100 pluris o 200 pluris. Y ahora que te escucho, me quedo con la misma sensación, que la discusión es si la persona o el mecanismo de elección, ni siquiera estamos en eso, pero si la persona es la correcta o no. Y tú lo que nos estás diciendo es que la discusión tendría que ser otra.
Y fíjate que justamente discutiendo con el equipo de Transparencia Mexicana estos temas, salió el tema de la reforma electoral, que coincide con lo que acabas de describir de Luis Carlos, ¿no? Y de Rivas. Es decir, no tenemos una reforma electoral anticorrupción, deberíamos de tenerla, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que los funcionarios electos no terminen como el alcalde de Tequila, Jalisco, ¿no? Con el poder del Estado, extorsionando a particulares, extorsionando empresas, afectando la inversión pública en México, con el poder de un alcalde, ¿no? O sea, si lo piensas su poder relativo parece ser muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Por años nos hubieran dicho, solo es el alcalde de un pueblo mágico, ¿no? Uh-huh. Sí, nada más que el alcalde de Pueblo Mágico no trabajaba para el Estado mexicano ni para la soberanía, y le podía pedir 200 millones de pesos de moche a una empresa global de tequila, ¿no? Y lo hacía, y seguramente lo hizo mucho tiempo, ¿no? Nadie se compra un reloj Richard Mille de 2 millones de pesos si no lo has hecho por años, ¿verdad?
Claro.
Entonces, déjame cambiarte el pesimismo.
A ver.
Por una cosa muy importante, tenemos que romper la inercia de las discusiones del pasado y tenemos que hacernos cargo de dónde está nuestro país, en qué contexto en la relación con Estados Unidos y cuáles son las conversaciones necesarias. Porque si no, Mario, y te lo dije alguien que por años ha defendido esas instituciones, y tú lo sabes, vamos a parecer que estamos en la nostalgia, ¿no?
Uh-huh, de acuerdo,
que restaurar un régimen que está en nuestra cabeza. No, creo que tú, yo, muchos otros, el propio gobierno, tenemos que entrar en una nueva conversación. Sí, por eso te digo, para mí el estancamiento más grande no es del índice, uh-huh, es de la conversación sobre el tema.
Claro, no, tienes toda la razón, y además te lo he escuchado en algunos foros y lo comparto, te lo he aprendido. No nos podemos quedar en la nostalgia, que además la nostalgia de lo que ya no funcionaría, aún si funcionara, no funcionaría para el contexto que hoy tenemos. Gracias, Eduardo, como siempre, por la reflexión.
Al contrario, Mario. No, hombre, gracias a ti por la escucha y por compartir el auditor.
Gracias, y le seguimos la próxima semana, si te parece, con lo del auditor, a ver cómo viene este tema.